Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una semana más del programa De Aquí y De Allá, un programa radiofónico realizado por platenses venidos de todo el mundo. Reciban el saludo esta tarde de su servidor, Martín Núñez, salvadoreño de origen centroamericano, y por supuesto también el saludo en la distancia a nuestras amigas, que es, pues están Sanae, también y Julieta, con nosotros. Hoy nos acompaña María Rosa Giné, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Baix de Llobregat. Bienvenida, doña María Rosa.
Exactamente, muchas gracias.
No, es un honor tenerla con nosotros y contar con su presencia. Bueno, antes de conocer sobre la asociación y los proyectos que lleváis a cabo, profundicemos un poquito sobre el Alzheimer y de qué va la enfermedad. ¿Puedes ayudarnos, porfa?
Sí, bueno, procuraré dentro de lo posible. A ver, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que, a ver, que se dice de ella que la enfermo la padece y la familia la vive. O se puede decir al contrario, que la familia la vive y el enfermo la padece.
Claro.
Es una enfermedad que dura muchos años, que en un principio pues coge así como de sorpresa al familiar porque no sabe lo que está pasando. El enfermo empieza a tener pues despistes, empieza a tener una actitud que no es normal en él. O sea, se va viendo una serie de síntomas que el familiar en un primer momento no sabe detectar de qué se trata.
A eso íbamos justamente. ¿Podríamos identificar algunos primeros síntomas que podrían orientarnos a que nuestros familiares o nuestros adultos mayores tengan alguna posible diagnosis de Alzheimer? ¿Qué podemos identificar?
Bueno, sobre todo pues la falta de memoria, o sea que van olvidando los nombres, van olvidando los números de teléfono de la familia, van olvidando también más adelante, claro, su propio nombre. Y empieza a hacer una serie tiene una serie de actitudes que de momento, claro, el familiar reacciona de una manera pues que no tendría que ser de la manera si conociera la enfermedad.
Ya no es normal su comportamiento.
Exacto,
¿no?
Sí. O sea, si vive solo, pues es un problema porque no sabe el teléfono de los familiares, olvida también el nombre de los seres queridos, empieza a esconder cosas en lugares insospechados. Yo, por ejemplo, tuve a mi madre que nos dimos cuenta pues que guardaba la compra del mercado en el armario de la ropa.
Por ejemplo.
Y ya empezamos a ver, claro, una serie de cosas que no nos cuadraban.
Ya no eran conductas normales.
Exacto, conductas anormales. Se pierde en su propia casa, no sabe pues conectar la tele, no conoce a veces a los familiares más cercanos. En fin, una serie de circunstancias pues, y de hechos que la familia que vive día a día o que día a día lo trata, porque a veces, normalmente hoy en día, hay muchos enfermos que viven con la pareja solos. Los abuelos, pues, normalmente viven solos.
Ya, sí, ahí está.
Entonces, los hijos, a veces, cuando se dan cuenta, quizá ya está avanzada la enfermedad, porque la pareja intenta disimular estos fallos.
Claro, es que también como hay un sentimiento de protección,
¿no?
En todo caso. Pero y es que nos atañe en esta tarde conversar con María Rosa Giné, quien es la presidenta de la Asociación de Familiares Enfermos con Alzheimer del Baix de Llobregat.
Del Baix de Llobregat.
Y nos ha hecho currarnos el trabajo, porque definitivamente Anita y yo hemos tenido que leer bastante.
Es muy fácil.
Porque sabemos lo docta que es usted con la experiencia que tiene la asociación.
Sí.
No nos encantaría más que tener la oportunidad de que usted nos vaya abriendo este mundo que en algunas veces, como se dice, es muy privado y pertenece al seno estricto de las familias y puede ser vergonzoso o no. Las familias, las personas son diferentes y hay características grandes entre uno y otro caso, pero ¿podrán hablar algunos pinceles generales que indican o indicadores generales?
Mira, yo creo que la familia hasta ahora quizás se avergonzaba de tener un enfermo en casa, intentaba esconderlo y disimularlo, ¿no?
¿Usted cree? Sí.
Sí, durante mucho tiempo sí. Hoy en día no. Hoy en día la enfermedad de Alzheimer pues es lo que hay. Hay muchas personas afectadas. Y yo creo que no es una enfermedad más. No hay de qué avergonzarse. Es una persona que poco a poco va perdiendo sus facultades mentales. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si un niño aprende cada día una cosa, un enfermo desaprende. O sea, es como un proceso vital
a
la
inversa. Una desprogramación.
Sí, es a la inversa. Un niño crece y el enfermo decrece, por decir algo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues claro, incluso hay un estudio donde se puede ver pues que, por ejemplo, un niño lo primero que hace es levantar la cabeza y el enfermo de Alzheimer lo último que hace es que no puede levantar la cabeza.
Es una regresión.
O sea, es una regresión, pero que punto por punto coinciden con la edad del niño y la edad del anciano.
Claro.
O sea, la edad, ¿no? La enfermedad del anciano.
Sí, la enfermedad y conforme vaya
avanzando.
A
ver, todo el mundo tenemos...
Pero es que hay distintas edades.
Exacto, ¿no? Es que todo el mundo tenemos un pensamiento de que generalmente, o ya por norma, es un anciano el que padece el Alzheimer. Y desgraciadamente, pues hoy en día hay gente cada vez más joven que la padece.
Sí, incluso edades muy tempranas, de los 50 a 60 años, sí, incluso, ¿no?
Sí, sí.
Eso estábamos leyendo.
Nosotros en el centro, en uno de los centros que tenemos, tenemos un grupo de personas jóvenes.
Sí.
O sea, a partir de 50 años.
Que van padeciendo.
Hasta 60, sí.
Exacto, es lo que leíamos. Sí. ¿Y vosotros acá en el Prat o en dónde más tenéis lugares para que podamos acercarnos?
Perdona,
entender
un momento, te quería comentar esto de este grupo, ¿no?
Este grupo muy joven, de una edad muy
joven,
temprana,
sí.
Pues.
Vienen, nosotros en el centro hacemos unas terapias de informática, también dedicadas a ellos, con unas terapias específicas, ¿no? Estas personas jóvenes, pues bueno, vienen a las terapias y un día la terapeuta que los lleva se le ocurrió de decir, oye, ¿y si hacemos una salida al exterior y no los tratamos como unos enfermos de Alzheimer, sino como personas normales, ¿no?
Claro.
Para que vayan a pasar un buen rato, para que se diviertan. Y bueno, pues hace pocos días fueron a la Rambla de las Flores, al mercado de la Boquería. Y la alegría que tenían esta gente de sentirse libres, de sentirse que no eran unos enfermos, de gozar del ambiente, de ver las personas, de ver el sol, o sea, fue algo increíble. Fue bueno, una experiencia que la terapeuta, la directora del centro que fue con ellos y otra persona que fue a acompañarlos, se quedaron maravillados de las reacciones, ¿no? Que ellos en aquel momento no se consideraban ni parecían ni querían ser enfermos, ¿no? Sino que eran personas que disfrutaban del ambiente, que disfrutaban pues de ver el mercado, o sea, con unos comentarios. Ya te digo, son gente bastante joven en que están en unas primeras fases de la enfermedad. Pero fue una experiencia que esperamos repetir varias veces.
Pues qué genial, porque al final se trata de que la convivencia de estas personas, o de estos pacientes, porque es un padecimiento, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, ¿no?
Sí, sí.
Que tengan una cotidianidad lo más normal posible, obviamente con los cuidados o las características individuales. Cuando una familia detecta estas situaciones, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de sentir? ¿Cómo debe de actuar? ¿Qué cree usted que es lo más importante?
A ver, yo creo que lo primero es informarse sobre la enfermedad.
Vale.
Nosotros, esto es una de las funciones que tenemos en la asociación, atender a las familias en unas primeras visitas, informarles de lo que hay, de el progreso de la enfermedad, de lo que les aconsejamos que hagan, sobre todo las terapias, no tenerlos aparcados en casa porque no molesten, para que, en fin, que la enfermedad no lo vea el vecino o lo que sea, ¿no?
Si no esconderla, sino tratarla.
Exacto, tratarla. Tenemos unos grupos de memoria pues para unas primeras fases, donde, bueno, más que nada también es un lugar pues de convivencia, de cambiar impresiones, porque hay que pensar que un enfermo de Alzheimer es una persona que va perdiendo facultades y a veces se le trata como un enfermo, pero hay que darle esta alegría o esta voluntad de que él también pueda hacer sus cosas. O sea, claro, llega un momento en que es imposible porque la enfermedad va deteriorando la persona. Pero sí, pues que mientras pueda, que sea persona, que sea persona normal.
Y que tenga esas capacidades. Además, se asocia a factores de olvido o de ruptura de la memoria, los factores de conectividad de la memoria, pero las emociones son más aún, son exacerbadas. Hay pacientes que tienen mayor emotividad y mayor sentimientos hacia una u otra relación, ¿no?
Lo que tú dices de las emociones, la emoción y la estima perdura hasta el final de sus días, porque cuando es un enfermo que ya está muy avanzado, cuando tú le das la mano, te la aprieta, o sea, él reconoce las personas que lo quieren, aunque no sepa distinguirlas, ¿no?
Hay varios estudios que establecen también que muchos recuerdos se enlazan directamente en la bioquímica del cerebro con emociones. Entonces, en la medida que vayamos acercándonos a nuestros pacientes, y eso no solo los pacientes con Alzheimer, muchos pacientes terminales o de otro que tienen terapias emotivas de emociones positivas, responden mejor a todos los tratamientos.
Mira, nosotros hacemos unos talleres de musicoterapia.
A eso iba.
Y es muy curioso, pues bueno, es una reunión de los enfermos en grupos y claro, evocan canciones de su juventud.
¡Qué bien!
De, bueno, pues de la época de los 60 o de los 70, y a lo mejor no saben decir...
¿A cantar algo de los Chirumbeles y tal, y unas jotas
sí,
y cosas?
De Antonio Machín, yo qué sé.
¡Venga! ¡Qué lindo!
Y bueno, pues lo que tú, a ver, te parece que a lo mejor no sabe lo que, decirte lo que ha comido, pero se acuerdan exactamente de las letras de las canciones. Entonces, todo esto demuestra pues que el enfermo en su interior mantiene mucho.
La información está ahí.
La información anterior a la enfermedad, bueno, cada vez menos recuerdan, pero sí que es curioso que lo de su juventud no lo pierden. O sea, que ellos rememoran todas estas canciones y siguen la letra y si conviene, pues el que es más alegre lo baila a su manera. O sea, que también es una terapia que ellos la gozan mucho, ¿no? También tenemos una terapia
¿Qué otro
perros.
Tipo de terapia?
Bueno, tenemos mucha con perros, vaya.
Por ejemplo.
Sí, y también, bueno, pues el cariño para los animales. Es que, de verdad, cuando estás todo un día en un centro de los nuestros que hacen terapias seguidas y, bueno, muchas variadas, ¿no? Te emociona el verlos porque lo que son capaces de dar de sí, ¿no? O sea, lo que te hablaba del grupo este de jóvenes que en su casa, pues, con cierto miedo para que no, en fin, para que no se disguste, para que no opinen, en fin. Y en cambio allí se vieron realmente
abiertos,
ellos como
libres,
¿no?
Qué alegría, por ellos también, sí, y por sus familias. Sí. En todo caso, si, bueno, alguno de nosotros que el Alzheimer no respeta un término genético de, ni de raza, ni cultura, etcétera, sino que es un factor degenerativo de la edad, muchos de nuestros oyentes que también son
perdona,
migrantes.
¿De la edad o no?
Exacto, como este caso que usted nos menciona.
Sí, sí.
¿Dónde tenemos que acercarnos? ¿Cómo nos acercamos en el Prat, en el caso, para los pratenses que vivimos acá?
Yo creo que lo principal, y no es porque yo esté aquí, sea de la asociación.
Pero, ¿qué
a
decir?
Ver, nosotros tenemos una serie de profesionales, desde un trabajador social, el abogado, la psicóloga, que en un primer momento pueden sacar de muchas dudas a la familia, sobre todo para cómo tratar al enfermo. Claro, es aconsejable que el enfermo siga desde el primer momento unas terapias. A partir del diagnóstico, también es indispensable que lo lleven al doctor, al neurólogo.
También, o sea, para que tenga una diagnosis técnica.
Y a veces, ¿sabes qué pasa? Hay la tendencia de mirar por internet, ¿no? Alzheimer, a ver, mirar por internet.
Y créanos cualquier cosa que también se sube.
Exacto,
ahora.
Hay muchas informaciones erróneas.
Sí.
Lo mejor es ir a una persona que ya está bien informada, como somos. No presumo de que sea la asociación, sino de los profesionales que tenemos.
De todo el vínculo de profesionales,
exacto,
que tenéis.
Explicarles, sí, a la familia claramente lo que es la enfermedad, que a veces cometen el error, sin querer, de venir con el enfermo. Nosotros decimos, no.
Primero la familia
tiene que venir solo.
Ah, vale.
Y luego que decida lo que quiere hacer, si quiere llevarlos al centro, a los centros que tenemos, o quiere hacer primero unas terapias de talleres de memoria, que es lo más aconsejable en unas primeras fases.
Claro.
En fin, que primero se pongan en marcha, que lo asimilen también, porque cuesta mucho de asimilar que tienes un enfermo. Y cuesta, pero tampoco es consciente la familia de lo que representa.
¿Y el
tenerlo.
Paciente llega a tener una conciencia de su padecimiento?
No, yo creo que del todo no. O sea, el paciente sabe que algo le está pasando y que alguna cosa hay anormal.
Entra en una etapa de confusión y de desasosiego y angustia, sí, también. Entonces, sí, estas terapias, por eso tiene el profesional, esta psicóloga.
Sí, sí.
Pero me sorprende y nos llama la atención, una neuropsicóloga. ¿Y el abogado o la abogada? ¿Por qué?
Porque hay muchas razones también para ir a la abogada de temas pues que son jurídicos. Por ejemplo, pues un enfermo de Alzheimer no puede firmar un testamento, para que tengamos. Si está mal y no, se niega para ingresarlo en un centro,
ya.
Si los hermanos no están de acuerdo, pues hay que ir a la abogada para hacer testificar pues que el enfermo no está en condiciones de estar en su casa. Hay mucha la incapacitación. El enfermo ya no puede decidir por sí mismo.
Muy
entonces
bien.
Necesito una incapacitación.
Pero la tutelación y acompañamiento jurídico de este tipo de acciones.
Exacto. Nosotros tenemos una abogada, bueno, que forma parte de la asociación y que todo este tipo de cuestiones pues las aclara a las familias. En el primer momento la visita nosotros la ofrecemos gratuita.
Ya.
Para que la familia se entienda, para que hable, para que pregunte, para que también se asesore. Y a partir de aquí la familia decide. Sobre todo cuando son mucha familia, muchos hermanos, cuando uno dice, no está conforme con lo que dice el otro, con la cuestión que hay que, las decisiones que hay que tomar, entonces bueno, la abogada es la que pone un poco en claro todo el tema que hay que abordar y mientras el enfermo está medio bien no pasa nada, pero a la que se le detecta el enfermo, el Alzheimer, pues él ya no puede decidir por sí mismo.
Claro.
Entonces, pues hay
entra
que tomar...
Entra un nuevo estadio, un estatus jurídico de incapacidad, sí, ¿no?
Entonces la familia tiene que decidir lo que hace, sus pertenencias. Digo, estas son cuestiones legales y otras que van surgiendo.
¿La asociación tiene a bien el acompañamiento no solo emocional, la orientación profesional? ¿De cuántos años y cómo es que nace la asociación? Cuéntanos.
Mira, nosotros hace... Te voy a explicar el inicio. Porque mira, yo tuve a mi madre y a mi suegra con Alzheimer y a mi padre y a mi suegro en casa. O sea, estuvimos 15 años cuidando a dos enfermas de Alzheimer y a los dos abuelos. O sea, los tuvimos
aquí en el Prat.
Los cuatro en casa, sí. Aquí delante de donde
de
estamos.
Que mire, vale.
Sí. Entonces, claro, yo me impliqué mucho en el cuidado y un día, por casualidad, pues vi en la prensa que había nacido una asociación de Alzheimer en Barcelona, que fue la segunda de España. Bien. Que se fundó. Y yo pues me acerqué para ver de qué se trataba y bueno, y cuando salí, ya salí como voluntaria, implicada y ya, bueno, pues tú nos haces falta, bueno, en fin, vieron también la voluntad mía de hacer alguna cosa que yo pudiera ayudar y entonces a partir de allí yo formé parte de la asociación de Barcelona, o sea, era Barcelona.
En un primer momento.
En un primer momento. Luego pensé, bueno, yo estoy aquí, estuve casi 2 años, fui la vicepresidenta de allí, fui presidenta de la, bueno, una serie de cargos, pues que me fueron llegando sin buscarlos, ¿no?
Claro.
Yo pensé, bueno, a lo mejor yo estoy aquí en Barcelona haciendo esta labor y en el Baix Llobregat se desconoce lo que representa
y
todo
esto. Y como
usted
dice, es una necesidad real, palpable.
Cada vez más, porque claro, cada vez había... Nosotros empecemos aquí en el Baix Llobregat 8 familias... Nos fuimos buscando los ayuntamientos un local para que nos dieran para poder atender y en una sala de plenos del Ayuntamiento de Cornellà empezamos la asociación. La presidenta, la vicepresidenta, bueno, sin saber nada, pues nos creamos la asociación nosotros mismos y a partir de allí empezamos a funcionar. Todos bueno. Éramos familiares, todos teníamos muchas ganas pues, de ayudar. Y muy buena voluntad y recibimos muchas ayudas de los ayuntamientos del Prat, de Cornellà, de Sant Boi, o sea, que aunque era poco conocido, porque cuando 25 años atrás el Alzheimer no era una palabra que se conociera ni era una cosa que preocupara a mucha gente, pero claro, había quien sí que lo padecía. Pero poco a poco, cuando fuimos naciendo las asociaciones y la enfermedad se fue aumentando, entonces ya había un interés verdaderamente, bueno, pues muy importante por parte de las familias.
Imagínese, 25 años de eso.
25.
Bueno, estamos esta tarde junto con nuestra querida y estimada amiga doña María Rosa Giné, quien es presidenta de la Asociación de Familiares con Alzheimer, aquí en el Baix de Llobregat y por supuesto en el Prat.
A ver, te quiero decir otra cosa. A ver, cuando hay una confederación española que es CEAFA, que abarca todas las asociaciones de España. Cuando yo fui vicepresidenta de la Asociación de Barcelona, pues me presenté al cargo, porque había que presentarse una de cada asociación, me presenté al cargo y fui vicepresidenta de la Asociación Española.
De la Federación, que es como...
Confederación.
De la Confederación, que es la que acoge a las demás asociaciones y todas las organizaciones que tienen que ver con esto.
La primera asociación la fundó la hija de Greta Haibor, Yasmin Aga Khan,
¿ya?
Y a partir de ella... nacemos todas las demás asociaciones, estamos unidas mundialmente a la de Yasmin Aga Khan y después a la de CEAFA de España y después al Alzheimer Internacional que abarca todas las asociaciones europeas.
Esto le proporciona a la asociación no solo el respaldo y la credibilidad que corresponde, que tienen, ¿no? Y el talante para poder dar el acompañamiento, el tratamiento sino estar al día con la información.
Para presentarse pues en las administraciones, para pedir un reconocimiento a los cuidadores. O sea, ya es otra dimensión, ¿no? Ya es una dimensión más política y social. Todo sin perder de vista la atención a las familias.
A la persona humana, la familiaridad y las emociones de los familiares.
Nosotros presentamos, yo fui personalmente al Congreso de los Diputados a presentar y a pedir el primer plan de Alzheimer, que por cierto, bueno, pues no se aprobó en el Congreso, que se ve que durmió en algún cajón.
Suele suceder, pero...
Pero hace un mes se volvió a presentar el Plan Nacional Alzheimer, que es el mismo que presentamos nosotros.
Es que la vigencia tendrá la misma...
Vale. Hace 20 años.
Imagínese. Usted me ha saltado una pregunta. En esta gran experiencia, en este trayecto, y por supuesto con muchísimas situaciones, ¿cuáles recuerda con muchísimo ahínco, fuerza, no sé, que le hayan impactado en 25 años de trabajo?
Es una cosa que me impactó mucho. Resulta que en Cornellá, bueno, habían hecho un hospital en Cuba para ayudarlos y, bueno, estaba terminado y fueron a ponerlo en marcha con los mínimos servicios, pero se puso en marcha y fueron desde Cornellá, fueron una delegación y yo fui con ellos. Cuando estuvimos allí y hablaron del Alzheimer, que yo estaba allí, bueno, en fin, que hablaron de varias cosas, pero al presentarse, yo me presentaron como familiar de Alzheimer. Ay, pues esto del Alzheimer aquí nos interesa. Bueno, el caso es que me montaron una conferencia.
¡Qué interesante!
En la sala del hospital de Cuba.
Recién también inaugurándose en La Habana Central.
Exacto, y cuando se inauguró el hospital, yo presenté esta conferencia y para mí fue un recuerdo inolvidable. Porque yo pensaba, ostras,
no lo traía pero preparado pero
bueno, no me hace falta ver, en el sentido de que puedo explicar cosas, pero digo, ¿dónde he venido a parar yo aquí
pero
a hacer una conferencia?
¿Cuánto esfuerzo, cuánto
Cuba,
trabajo se viene reconociendo? ¡Qué alegría! Pues
sí,
¿no? Nos
viene
porque Latinoamérica también, aparte de los vínculos culturales y sociales con toda la región europea, pues imagínese también... el poder compartir con nuestros coterráneos de Latinoamérica es una oportunidad.
Que allí hay asociaciones muy potentes. Por ejemplo, en México es una de las primeras asociaciones que nació en Sudamérica y, bueno, tenemos mucha relación México y España. Y bueno, ha habido mucho contacto también con...
Exacto,
con
y es que tenemos también en toda Latinoamérica una fuerte presencia de esta patología, aunque con las diferencias, obviamente... sociales y culturales, porque nuestras esperanzas de vida son un poco más cortas.
Sí, sí.
Conforme las sociedades tienen mejores calidad de vida y aumentan su expectativa de vida, entonces la enfermedad tiende a ser un poquito más presente.
Sí, sí.
Y se necesita de mucha gente para poder, bueno, ya dijo usted, técnicos, médicos. En el caso de voluntarios y que tenemos las ganas y esto, ¿cómo es el proceso del voluntariado? ¿Cómo acogen ustedes o qué es lo que recomiendan?
Mira, yo soy voluntaria. Yo siempre he estado como voluntaria.
Desde siempre.
Y la mayoría de familiares también que tenemos en la asociación son voluntarios. Pero un voluntario tiene que estar formado al dar información a la enfermedad de Alzheimer. Puede ser un voluntario pues que puntualmente ayude a la asociación, si hacemos algún acto. Pero como un asesor voluntario, tiene que ser alguna persona que esté pasando o haya pasado la enfermedad y que, bueno, pues sepa con más o menos claridad expresar y explicar lo que es y lo que tiene que hacer. O sea, que el voluntario tiene que estar formado.
Bueno, vamos a ir a la oportunidad de preguntarle también. ¿Cómo ve la gente, el resto de la sociedad? Ya dijo usted, los ayuntamientos, la diputación, etcétera, las autoridades. El tema de que se preocupen ustedes como asociación, representen a las familias o al mismo paciente. ¿Qué percepciones? La pregunta en sí es, ¿qué tipo de apoyos pueden ir surgiendo? Y si hay percepciones positivas al respecto.
A ver, percepciones... Mira, solo te diré una cosa. Cuando fuimos por primera vez a Cornellá, estaba el señor Montilla de alcalde, pero la casualidad es que tenía a su madre con Alzheimer. Entonces nosotros buscábamos un centro de día, a ver qué podíamos hacer con los enfermos, y nos dijo, a ver, ¿cómo queréis el centro? Nos llevó a una escuela que estaba abandonada, bueno, que no tenía uso. Nos dijo, a ver, ¿cómo creéis el centro?
Tanto así.
Y nos hicieron un centro, el primer centro que teníamos de Alzheimer. Pero una cosa es cuando encuentras un político que con muy buena voluntad te escucha.
A eso me refería.
Y otro es cuando encuentras uno que está afectado por algún enfermo.
Además le ha tocado vivir eso.
Sí,
¿no?
Entonces te comprende. En general, pues los políticos te escuchan. Quisiéramos que nos ayudaran más como siempre, pero bueno, yo creo que nosotros también nos tienen en buen concepto, saben que trabajamos bien, que tenemos los tres centros de día que están en marcha y otro que está preparándose, y bueno, también la labor que haces y también pues lo que demuestras tiene mucho que ver con la credibilidad.
¿Y a cuántas personas han logrado ustedes atender o acercarse en promedio?
Yo creo que es incontable. Nosotros tenemos 1.500 socios, pero bueno, los socios son los que son de alguna manera voluntarios que quieren ayudar. Pero sería incontable las personas que hemos atendido, las que han venido buscando ayuda, las que... En fin, mira, tenemos tres centros que son... Cada día atendemos casi a 200 personas de enfermos. O sea que pienso que la labor que hemos hecho hasta ahora, y no es por ponernos medallas, no, que pues, está siendo importante.
Pues lo que eso, sí que contarnos ha venido aquí y nos alegra que lo diga.
Necesitaríamos aún más ayuda. Yo siempre voy a los sitios explicando que nos tienen que ayudar. Que todo esto es una enfermedad que igual la puede padecer el rico que el pobre.
Por supuesto,
y que no el tiene que está hablando social. Contigo, ¿no? O le estás explicando o le estás pidiendo que te ayude, no sabe tampoco si la va a padecer. O sea, que esto es, pues bueno, que no hay explicación ni tiene una señal de decir, bueno, es que yo como que no tengo tos, por ejemplo, no lo voy a padecer.
No me va a pasar o no me afecta.
No, esto puede pasar incondicionalmente a cualquier persona. Y bueno, no deseo nada para nadie, pero sí que lo que te digo, cuando encuentras a alguna persona que te cruzas con ella o hablas o le explicas que tiene un enfermo de Alzheimer, tienes que ya conectas de otra manera, ¿no?
Bueno, sus funciones son muchísimas. Bueno, la concientización, la divulgación, sí, la información, exacto. La gestión ante las autoridades, etc.
El trato que tienes que tener con el enfermo. También, sobre todo, que el cuidador sepa protegerse también, ¿no? Porque a veces la enfermedad es tan larga y a veces pues tan complicada que el cuidador pues se deprime, tiene bueno pues horas muy malas, ¿no?
A eso iba, y a estos cuidadores vosotros también hacéis las capacitaciones
sí,
y tal.
Sí, tenemos talleres de ayuda a los cuidadores, porque al cuidador hay que cuidarlo.
Porque, pues para que tenga la capacidad de soportar,
exacto,
y de
sobre
avanzar.
Todo porque se implique, pero que también se reserve su parte. Porque si te implicas y cedes ante la enfermedad, entonces hay dos enfermos, ¿no?
La afectación también es profunda,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Sí, eso suele también porque es de nuevo un factor emotivo. Pero para llegar a toda esta gente, para dar estos beneficios, para lograr tantas acciones, ¿cómo lográis el financiamiento? ¿Cómo
aquí,
accesan
aquí
a eso?
Vamos a parar, lo que te hablaba yo de los políticos. Yo creo que, a ver, hoy en día, y soy sincera, hay muchas manifestaciones para el maltrato de las mujeres, sí, sí. Para, yo qué sé, para el que no tiene casa, bueno. Pero los enfermos de Alzheimer, los familiares, están tan ocupados en su cuidado que no tienen tiempo de manifestarse.
Ni de salir ni de nada.
Entonces es como una voz que no se oye. Entonces nosotros desde las asociaciones tampoco podemos llegar ni hacer manifestaciones. Pero sí que pedimos a los políticos que nuestros enfermos necesitan mucha ayuda, que necesitan que nosotros podamos ayudarles y que necesitamos también que nos ayuden para poder tirar adelante toda esta tarea que estamos haciendo.
Bueno, es que parece difícil, pero a través de 25 años ustedes ya han encontrado quizás la manera de ir sorteando algunas cosas. ¿Cuáles pueden ser las necesidades más inmediatas de la asociación en términos de buscar el soporte social o político, como usted lo menciona?
A ver, nosotros tenemos tres centros de día y tenemos 33 personas que están asalariadas cuidando.
Vaya.
Entonces, claro, todo esto no es gratis, o sea, son personas que están formadas, los talleres que hacemos también son profesionales, o sea que nosotros, los voluntarios, estamos detrás de los profesionales. Entonces, todo esto, pues como sin querer, nos hemos convertido en una empresa. Una cosa que yo siempre...
Sí, la administración de esto también debe ser rígida, fuerte,
sí, pero yo siempre he huido, ¿no?, de que sea una empresa, porque la asociación es algo más que una empresa.
No, es que no tiene un fin de lucro.
Exacto, nosotros somos sin finalidad de lucro y es de utilidad pública, o sea,
además,
que estamos acreditados. Pero sí que, sin querer, eso es lo que te decías, nos convertimos en una empresa y tenemos los gastos y tenemos también la obligación de seguir adelante y cuidar a los enfermos. Y esto necesitamos la ayuda de la administración. Y bueno, pues desde aquí si puedo hacer.
Por favor, es que ese es el momento.
Es que, bueno, pues sabemos que hay que son malos momentos, que bueno, pues que las administraciones y las ayudas y las subvenciones están en horas bajas. Pero pedimos sobre todo que no se olviden, y hablo de la palabra olvidar, que es la palabra Alzheimer.
¿Alzheimer?
Que no se olviden.
Porque se relaciona con esta.
Exacto, que no se olviden de los enfermos de Alzheimer.
Pero bueno, hay una cantidad de cosas que hemos venido conversando incluso fuera de micrófonos. Sí. Y nos ataca el hablar del Alzheimer, de relacionarla con el olvido. ¿Me contaba usted de dónde nace esta palabra de asociarla al Alzheimer?
Pues sí.
Porfa, cuéntenos, porque es una anécdota interesante.
Bueno, es una anécdota que yo he pensado que bueno, que hace falta poder recogerla. Ya te he dicho que estoy haciendo
¿en serio
un libro.
Que sí?
Y bueno, espero cuando el día que haga los 25 años presentarlo, ¿no? Porque a mí me llama la atención que todo el mundo habla de Alzheimer, pero a veces me preguntan, bueno, ¿y esta palabra Alzheimer que es tan rara?
¿Qué
quiere decir?
¿Qué?
¿No?
Exacto.
Claro, es el nombre del doctor que ¿ya? descubrió la enfermedad. A ver, no es una enfermedad que fuera nueva, porque ya en tiempo de los egipcios, en las pirámides, hay, bueno, la traducción.
Ya hay referencias.
Se habla del dios Ra que no conocía a sus familiares. O sea, que desde las pirámides ya hay noción y hay referencias
a los olvidos. La cercanía. Vaya.
Exacto, sí. Y hay una serie, pues, de Séneca y, bueno, persona, el rey Lear mismo.
Sí, sí.
Habla de una persona con demencia.
Exacto.
Entonces ya a partir de allí también podemos relacionarlo con el Alzheimer. Entonces hablábamos de la palabra
doctor.
Alzheimer, del doctor Alzheimer. Pues este doctor...
¿Ese era el apellido del doctor que estaba
estudiando? Sí, fue un
estudiando.
Doctor alemán que estaba, ¿no? Estaba él, estaba de doctor en un hospital para dementes.
Ya.
Entonces se le presentó un marido, bueno, una persona con la señora que se llamaba Auguste, que fue la primera persona que se le detectó la enfermedad como tal.
De manera ya patológica.
Sí. El marido la llevó porque tenía celos muy exagerados y empezaba a hacer una serie de cosas que le parecían extrañísimas, y el doctor Alzheimer pues la tuvo bajo su protección como médico, ¿no?
Ya,
se tratándola. Interesó por ella porque en realidad eran del mismo pueblo. Dio la casualidad de que venían de origen del mismo pueblo. Desde el momento que ingresó pues en el hospital, él le hizo un seguimiento exhaustivo. Es curioso porque cada entrevista que le hacía ella las iba anotando.
Quedaban
reflejadas, bueno, hasta que la señora, pues bueno, para abreviar, ¿no?, murió. Y esto, al hospital hicieron obras, esto quedó un poco escondido, se escondió en un sótano, y en los años 90 salieron todas las...
La documentación y los informes,
se empezó otra vez a pensar, pues que... Y entonces, pues se adoptó el nombre de Alzheimer, porque hablábamos de los papeles de Alzheimer.
Sí. ¿Tráeme esto qué?
Tráeme lo del Alzheimer, ¿no?
Y se referían a los documentos.
Se referían a los documentos y a partir de entonces se le dijo la enfermedad de Alzheimer.
¿Cuánto interés tiene este tipo de cosas que al final van definiendo?
Sí, y la paciente, la primera paciente fue
Augusta,
que murió a los 51 años.
Imagine, joven realmente para el término que ahora concebimos, porque las esperanzas de vida también eran diferentes en aquel tiempo.
Sí, y el doctor Alzheimer murió con 52 años.
La asociación de la pérdida de la memoria, de la pérdida de ciertas características neurológicas, o de guardar, conservar estos, tiene que ver con hay varios estigmas, varias leyendas urbanas, la alimentación. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo Mira, podemos ir entendiéndolo mejor?
A ver, te explico.
Porfa.
Hasta ahora las investigaciones iban a ver si había, bueno, a ver, las causas, se iban investigando que el cerebro, que si, bueno, las patologías del cerebro. Hasta que ahora parece ser que las teorías nuevas es que 15 años atrás de que se declare el Alzheimer, tú quizá ya tienes la enfermedad.
Vaya.
Entonces, las investigaciones van... Por empezar 15 años antes a investigar a los familiares. Hay una asociación del señor Pascual Maragall, una asociación también de Alzheimer, que se ha dedicado sobre todo a esta investigación.
Qué interesante.
Entonces, pues claro, ahora la investigación ha dado un vuelco. Ya no vamos a investigar qué vamos a hacer cuando tengamos Alzheimer, sino que desde cuándo lo tenemos y qué haremos
exacto,
en aquel momento.
Un factor más preventivo y
exacto,
de poder entendernos
exacto.
a nosotros mismos sí. y poder irnos
diagnosticando.
O sea,
que las investigaciones ahora, pues eso, han dado la vuelta y se está estudiando el inicio. A ver, los familiares voluntarios que se presentan, cada 6 meses creo que tienen unas pruebas, y van investigando a través de los años a ver en qué momento pueden detectar síntomas. Entonces, claro, sería la solución una vacuna o una prevención desde 15 años
antes. Por supuesto, los estudios van a ir dándolo. Bueno, exacto. Con 25 años de experiencia vosotros, es increíble. Pero aparte de escribir su libro, que ojalá pueda presentarse, ¿qué otro tipo de celebraciones esperáis hacer para el 25 aniversario?
Mira, tenemos tanto trabajo que aún está, bueno, está en estudio, ¿no? Pero sí que queremos hacer una fiesta, claro, para celebrarlo. Yo creo que es una fecha que vale la pena celebrarlo. Yo en aquel momento quiero presentar mi libro, si puede ser, que esto es pues una ojalá. Cosa que no tiene nada que ver, que es una cosa personal mía, pero sí que queremos pues invitar a las administraciones y a los alcaldes, y, bueno, la gente que nos ha ayudado, las personas que están en los centros. Queremos hacer una fiesta donde quepa todo el que tenga alguna relación nuestra a través de los 25 años.
Pues le deseamos lo mejor.
Dar las gracias a todos.
Si tuviéramos que contactarnos con ustedes, si yo tuviera un paciente con Alzheimer, necesito que usted me apoye, nuestros oyentes, ¿cómo podemos contactarle?
Pues mira, el teléfono 93790022.
Muy bien.
Esto es el despacho central que tenemos, y a partir de allí pues hablaremos. O sea, pues y aconsejo gusto. Que las personas se informen, se asesoren y que, sobre todo, que tomen el interés también de formarse, ¿no? De que es muy importante que sepan lo que tienen entre manos, que sepan cómo hay que tratar al enfermo y, sobre todo, que sepan cómo hay que cuidarse cuando uno es cuidador.
Los consejos más sabios que podemos tener en esta tarde. Gracias por acompañarnos, María Rosa Giner. A usted que nos ha escuchado, gracias, ella es la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Valle de Llobregat, quienes van a cumplir 25 años pronto, y nos ha dado el honor de compartir toda su información, ese bagaje y las historias que le han competido en estos 25 años. Sí, bueno, y le esperamos nuevamente, la invitación queda abierta.
Hay muchísimas de historias, pero bueno, no hay tiempo.
Vamos a tener la oportunidad para los 25 años, vale, y vamos a invitarle también.
También estás invitado.
Nos encantaría tenerle muchas veces más, y por supuesto a usted también nos encantaría tenerle más informados. La oportunidad se ha dado hasta ahora, gracias a Anita en los controles, que ha sido parte de este programa, y a usted que nos escucha cada mes, un gran saludo. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gotas de tu llanto, de tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen más.